has pegado el trago de cerveza bien. Yo agua, ya no es ni sucia, imagínate. Bueno, hoy vamos a hablar de Ben Obi-Wan Kenobi otra vez, de la serie, en especial del episodio 3 y en particular también del 1 y del 2, porque tenemos aquí a Pepe, que tiene muchas ganas de decir cositas que ha visto él, por supuesto. Pues nada, daos la bienvenida, Pepe, bienvenido, Enrique, bienvenido.
Hola, aquí estoy, que me quedé sin poder participar en el podcast anterior sobre los episodios 1 y 2. Y voy a decir unas cuantas cositas que me llamaron la atención.
Y yo repito y preguntaré cosas que se me quedaron por ahí en el tintero.
Yo también daré caña a la serie. decir que bueno, que tenemos a uno de los componentes convaleciente. Joel, esperamos que te recuperes muy pronto. Pues nada, empezamos con el episodio 3. ¿Qué os ha parecido? Acabamos de verlo. Bueno, Enrique y yo lo hemos visto ya por segunda vez. Pepe lo ha visto por primera vez. No sé qué opinión tendréis, Enrique.
A ver, yo, como los anteriores, la serie me está resultando un poco flojita. Flojita bastante y que están, digamos, destrozando al personaje.
Destrozando al personaje y todo.
Sí, porque están metiendo cosas que no sé cómo van a salir de ahí.
Bueno, yo he de decir que este me ha gustado un poco más que el resto. Dentro de que los otros tenían un 4... Este se queda en un 4,5 para mí. Sobre todo por un par de cosas que hemos visto que ahora discutiremos y hablaremos, porque me han parecido de una dirección deleznable por parte de la directora, vamos.
Sí, sí, yo creo que no sé, o no se lee en el guión, o le dan el guión a última hora a la gente para que haga las cosas, porque hay cosas, ya los hemos visto, y muy, muy, muy malas.
Bueno, en este episodio, Pepe, ¿quieres hacer un poco un resumen rápido del episodio 3?
¿De este?
Sí.
Bueno, de este, ¿qué puedo decir?
Un poco lo que pasa, quiero decir, ¿no?
Sí, no, es que estoy un poco sin palabras, ¿vale? Porque el episodio, los dos anteriores me gustaron, además, bastante, pero esto... Yo creo que con se resume todo.
Con esto ya lo has dicho también.
Sí, o sea, volvemos otra vez a la obsesión por inventárselo todo, por añadir nombres nuevos, por añadir personajes a priori interesantes, pero que no dicen nada y con nombres absurdos. La niña sigue siendo una repipi. El Obi-Wan, o sea, la actitud de Obi-Wan ya no es la de alguien que se está ocultando, ¿no? Porque en este episodio ya se ve cómo se protege de disparos detrás de un tío que los acaba de transportar a él y a la niña. Y se protege detrás de él. Y dices, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿esto de qué va, no? En fin. Y nada, un montón de personajes nuevos que van y que vienen y que a mí no me dicen nada. Y un episodio que si lo dejáramos correr y solo dijéramos, pues rescatan a la niña. Porque intentan hacer algo épico en plan de, oh, el duelo entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. Bueno, spoiler, ¿vale? Y lo que les ha salido es lamentable. Es muy triste. Es muy triste.
A ver, se supone que llega la nave, nos hemos quedado en el episodio 2, la nave de transporte en la que van Leia y Obi-Wan Kenobi, llegan a un planeta minero, y supone que ahí tiene que recogerles a alguien para ayudarles. Suceden un par de cosas, los recogen en un carguero, parece un tío súper amable, luego resulta que es pro imperial.
Sí, que es un gañán ahí del imperio.
Sí. Luego resulta que, bueno, pues hay una trifulca ahí con unos soldados. Que hay una escena muy buena que me gusta mucho cuando se carga uno de los soldados que está arriba, que cae encima de la valla que tienen los láseres,
que se parte
por la mitad. Esa escena me ha encantado, la verdad.
No, bueno, tiene, bueno,
su gracia.
La peleita.
Sí. Y la luego. Pues nada, la tercera hermana, el
quinto hermano, la cuarta hermana. De todos estos hablaremos, ¿vale? Cuando hablemos de cosas que tienen más sentido que esto que hemos visto hoy.
Pues estos localizan a donde está Ben, se lo dicen a. Bueno, se pegan entre ellos para decírselo a Kenobi, perdón, a Darth Vader, y se van allí a por él, ¿no? Y no sé si queréis decir alguna cosa más antes de que yo diga las escenas que me han parecido absurdas.
Yo me gustaría decir algunas cosas. A limón de lo que he dicho, la obsesión por inventarse cosas. Tenemos otro planeta nuevo. No hay suficientes, uno más, ¿vale? Mapuzo. Lo que me ha parecido patético el tema es que me he puesto a mirar en internet a ver si había salido la Guerra Clon o había salido en Rebels o algo. Bueno, no ha salido de ningún lado. Sin embargo, he encontrado dos artículos sobre Mapuzo con tres líneas cada uno. Me parece muy patético. Eso de sacar artículos en la Wikipedia y en Star Wars Wiki simplemente para que salga... Ostras, salió ayer, rápido. Ya lo he hecho yo, ¿no? Este artículo ya lo he hecho yo y en el artículo no se dice nada. Un pequeño resumen de lo que pasa. Un planeta del que se dice que antes era muy bonito, que era tal... No se sabe nada más, un planeta más, ¿no? Luego nos encontramos con el alienígena Freck. Un alienígena, el aspecto es interesante, es una raza completamente nueva. El nombre es absurdo, pero bueno, ya aquí hay droides que se llaman Lola, o sea que ya no puede ser peor. Y bueno, sí que es verdad que el alienígena dice una cosa que me parece que va con... Tiene un poco de interés, que es esto de... Un poco de orden no le hace daño a nadie. Esto viene por una frase que ahora no recuerdo en qué capítulo de Mandalorian dice un oficial imperial, que es algo así como: la gente dice que quiere libertad, pero en realidad lo que quieren es orden. Pues esta frase viene de ahí, de ese punto, ¿no? Pero bueno,
a mí me ha parecido muy interesante.
Sí, verdad, eso, pero viene de ahí, ¿no? De la idea está que se están intentando entrar de que el imperio es orden, ¿no? Es... Y bueno, también hay una frase que dice Obi-Wan, muy interesante, que se queda mirando a Leia y le dice: a veces cuando veo a Luma, Luma es Leia, es un nombre que se ha inventado, veo a su madre. Y bueno, pues está pensando en Padmé, ¿no? Ya en el episodio 1 y 2 ya habla de Padmé bastante.
Sí, hace referencia.
Pero ¿hace referencia a Padmé o a Sabine?
¿Quién es Sabine?
¿Sabine? La que se enamora... Obi-Wan se enamora de Sabine.
Sí, pero yo creo que de quien hablas de Padmé.
Y casi deja la Orden Jedi por Sabine.
Bueno, eso de que casi lo deja.
Está hablando de la madre de Leia.
Está hablando de la madre de Leia.
No estoy yo seguro. Porque, a ver, dice que tiene un carácter muy fuerte, muy no sé qué. Y Padmé, que conocemos nosotros, de carácter fuerte no sé lo que tiene.
En el episodio 1, 2 y 3 sí que tiene el carácter fuerte.
¿Qué carácter fuerte tiene?
Ostras, pues...
Salta a la arena de Geonosis armada con una pistolita y se pone a disparar allí. No, nada. Va a rescatar a Darth Vader cuando ve que se va a pasar al oscuro. Y eso que está embarazada. Quiero decir que...
Bueno, bueno.
Cierta enjundia. Parece mentira que estés criticando a personaje Natalie Portman.
Es que no. Está criticando el episodio La Trilomierda 1, 2 y 3.
Exacto.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quería decir? Ah, sí. Hay otra idea que se rescata, que es la idea del Darth Vader asesino. ¿Vale? El Darth Vader que no me gustó nada de Rogue One.
Pues a mí me gusta, porque es la parte que me gustó de Rogue One y me gusta aquí cuando se carga un chaval que hace así y le rompe el cuello.
Pero no tiene sentido, porque luego llegas al episodio 4.
Perdona, ¿cómo que no tiene sentido? Lo que está intentando hacer es que salga Ben Obi-Wan Kenobi.
Sí, en ese contexto sí, pero no tiene sentido porque llegas al episodio 4, a Star Wars,
sí,
y Vader es un perro de Moff Tarkin. No tiene ningún estilo asesino ni nada de eso.
Mete miedo. Igual te hace algún truco con la fuerza, pero no es lo que hace aquí.
No es el Vader.
Porque a lo mejor no encontró a Ben Obi-Wan Kenobi. Claro. El emperador lo castiga, claro, y lo releva.
Saldrá el libro.
Pero es lo que decimos siempre: cosas que no necesitamos que nos expliquen, nos las están intentando explicar.
No, es que te han puesto desde Rogue One un Vader que no es.
Que es un mata-mata.
Es un mata-mata y que quieren hacerlo como el más y no es así.
Te lo quieren hacer al malo muy malo, ¿no?
Sí, exacto.
No, pero no es malo, es asesino.
Sí, exacto. Es que... Y en realidad en Star Wars no es así. Star Wars es como el guardaespaldas.
Yo digo una cosa, ¿quién es más malo? ¿El emperador o Darth Vader? Obviamente el emperador, ¿no?
Sí.
¿A cuántos mata? Es que no hay más que decir, quiero decir... No hace falta que se ponga a masacrar peña.
Exacto, no hace falta que asesine ahí como asesina en Rogue One y como asesina aquí.
Bueno, teniendo en cuenta que es el constructor de la Estrella de la Muerte, mata unos cuantos, ¿eh?
¿Quién es el constructor de la Estrella
de la Muerte? Bueno, la encarga el emperador.
Sí, llama al telepizza de esa galaxia y dice, sí, vale, sabemos lo que quieres decir, Jimmy. Pero es que el enfoque que le están dando es mucho más crudo, ¿no? Es un enfoque que le están dando a Vader ahora. Es como...
Pero es que justamente, creo que esta discusión la hemos tenido ya, cuando visteis a Darth Vader en Rogue One, no os gustó nada. A mí me encantó. Y aquí, hoy, me ha gustado más la serie por eso. Pero ojo, un 4,5. No ha superado mucho más.
A ver, lo que hemos visto está luego. Está bien la técnica que utiliza para captar a Kenobi.
Sí.
La técnica está bien, pero Vader, para mí, viendo las antiguas, no es así.
Hombre, yo me esperaba algo en plan de estoy aquí, no sé qué, no sé menos. Sí. Y ahí en plan de y el otro, tengo que salir o no, o maestro, y tal.
Yo lo que te he dicho antes, yo me esperaba que Vader saliese más capítulos más adelante.
Sí, más no, al ahora, final, dejarlo.
Sacarlo ahora es como decir, esta serie está siendo una mierda. Vamos a captar gente. A
ver, no creo que puedan decir en el episodio 3 que están rodando esta serie va a ser una mierda. Yo creo que van a sacar algo después que nos va a sorprender más. Y lo estoy diciendo yo que no me está gustando la serie. Yo lo dejo ahí.
Bueno, hablamos un poco del duelo. Porque hay un duelo.
Sí. Ah, ¿esto es un duelo? ¿Eso era un duelo?
Han intentado... Hay una pequeña imagen que me gusta mucho, que además se la he enseñado antes a Enrique. Vader enciende el sable y es el encendido este lento. Como en el episodio 4 cuando se enfrentan en la Estrella de la Muerte. Eso está cogido de ahí. Uno lleva el sable hacia abajo y el otro lo lleva hacia arriba. Y eso lo han calcado igual, pero ya está. O sea, el patetismo. He puesto una nota aquí que literalmente, el duelo es patético. Es así. Porque luego aparece un fuego ahí, tira a Kenobi al fuego, pero no pasa nada.
No, le tira lo tira al fuego porque quiere quemarlo. Como le pasó a él
patética. Es que...
tan patética porque de repente apaga el fuego y dice, ir a cogerlo. Y en ese momento viene la chica, le pega un tiro a un soldado de asalto, vuelve a estallar todo aquello y se lo lleva. ¿Y qué pasa? Darth Vader se queda mirando y no puede volver a apagar
el fuego. Sí, se queda así como mirando el fuego.
Es que Darth Vader utiliza la fuerza arrastrando a una tía, cortándole el cuello a otro.
Levantando a un tío 2 metros.
Y no es capaz de cuando Kenobi está ahí con el robot, acercarlo, apagar el fuego y acercarlo.
Hablando de cosas raras, contadme lo del túnel cuántico. Vale, que hemos estado hablando
en momento. Está claro que no podía coger a Kenobi todo el rollo porque en el episodio 4 Kenobi sigue vivo. O sea, no, toda la escena de emoción de que se lo puede cargar es absurda porque sabes que en el episodio 4 Kenobi está vivo. Es lo que están haciendo en esta serie. Acciones absurdas. Porque tú sabes lo que va a pasar luego.
Vale, aparte de las acciones absurdas y del combate, que es, como has dicho,
patético.
Patético. Lo único bueno de esas escenas, que me ha gustado, que lo he comentado, creo, es las luces, los sables. Esa parte me ha gustado mucho. Porque es una escena oscura, muy, muy oscura, y las luces, los reflejos, a mí eso sí que me ha gustado.
Además,
nada más.
Está hecho al estilo antiguo. No hay saltitos ni pataditas raras ni nada. Simplemente cómo se mueven los sables y no sin florituras, o sea, para arriba, para abajo, de un lado a otro. A mí me recordaba, en los tiempos del MS2, había un salvapantallas que era Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi, y se peleaban de una parte a la otra de la pantalla. Pues
es verdad.
Es algo, me he recordado aquello, digo, mira, es como esto, ¿no? Y si iban retrocediendo y avanzando, y pim, pam, pum, y dicen, ah, mira, esto se parece, ¿no? Tiene como un... Pero salvo eso, ya os digo, no...
¿Y el gusano cuántico que hemos dicho?
Sí, explicadlo, porque lo habéis visto muy bien, eso lo habéis visto muy bien.
A ver, el gusano cuántico es el túnel cuántico que se supone que...
hay un túnel. Para empezar hay un túnel. Sí, con una entrada y una salida.
Exacto.
Vale, continúo.
Y entran la imperial...
La imperial.
La tercera hermana. ¿No?
No,
la imperial.
La que está ayudando a Leia.
La imperial que ayuda a Leia y la pequeña Leia.
Que hay que decir que es una actriz conocida... Que ya hemos visto en Juego de Tronos.
Y en Lúcer y en Roma.
Bueno, la cuestión, se meten ellas dos por el túnel, ¿vale? Y mientras están por el túnel, por el otro lado llega la tercera hermana, ¿vale? Y descubre el túnel.
O sea, vale, pues, espera, que se está liando.
No, por el otro lado, no, por el mismo lado.
Por el mismo lado.
Entran los tres por el mismo lado del túnel.
Sí, claro. Entran los tres por el mismo lado. Cuando están por la mitad, Leia y la acompañante, la mujer esta... Le dice, venga, vete a ayudar a Obi-Wan, que lo va a pasar mal. Yo sigo, me voy a ir al puerto y tú te vas a ayudarle. Vale, pues se queda ahí. Pues ves a entrar a la tercera hermana por el túnel y dices...
Se va a cruzar.
Se la va a cruzar. Pues no, de repente te la ves que está salvando ya Obi-Wan Kenobi. Dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Pero lo peor es que al final de la serie, del episodio, te ves que la hermana está ya en el otro lado y he pasado por una especie de túnel cuántico.
Y no se ha cruzado con Leia en ningún momento.
Es ni por Leia, ni con la otra. Vamos, no sé. Estos son los fallos que yo decía, que me parece de vergüenza que un director, ya no solo el director, sino toda la gente que hay detrás, no se dé cuenta.
Sí, exacto, lo que decía yo, de que nadie se lee el guión.
El guión.
Y nadie ve esos fallos.
Pero espérate, cara, la semana que viene van a haber un ejército de gente que va a dar explicación a todo esto, también te lo digo yo. No,
y sacarán un libro para explicar todo.
Por cierto, los libros, qué putada, Pepe, lo siento. Porque los libros que te estás haciendo tú, que no has terminado todavía, ya están desfasados.
Sí, ya están obsoletos. Gracias, Disney, por venderme por un pastizal una enciclopedia que aún no habéis terminado de publicar y que cuya información ya está obsoleta. Muchas gracias, Disney.
Y luego lo que decíamos de el Inquisidor, que aquí han recalcado de que está muerto.
El Inquisidor no está muerto. El primer hermano, bueno, ese se llama el Gran Inquisidor, ¿vale? Está muerto. Y si no, el que aparece en Rebels se parece muchísimo a este.
Será,
no
sé, el hermano.
Será un clon ahí, súper chungo.
Yo no lo sabía, me lo ha comentado Pepe, que yo no he visto Rebels, como ya os dije en el anterior episodio. Rebels va después que Kenobi.
Sí, mira, para hacernos una idea, yo. A ver, tengo aquí. A ver. Guerras Clon. ¿Vale? Después, la remesa mala. Después de la remesa mala iría Kenobi, que hemos visto que es más o menos coetáneo con Solo. Y después Rebels, y después ya de Mandalorian. Sí, vale, hay muchas líneas temporales de estas, ¿no? Pero es sencillote. O sea, creo que comentasteis en el episodio anterior, había dudas sobre Rebels dónde iba. Pues va después de esto. Va después.
Entonces nos estás diciendo que el hermano este...
¿Inquisidor?
No, el otro. Este que lleva el casco así en plan...
El quinto hermano
no va a morir.
Sobrevive.
Porque salen Rebels.
A ver, yo digo que hay solo dos inquisidores que son nuevos, que yo no conozco, que son los que palman. Es que vamos, pues el resto sobreviven todos.
A eso vienes a que la serie está muy mal hecha porque ya sabes todo lo que va a pasar y no te lleva sorpresas.
¿No tenéis la sensación de que están sacando muchas cosas? Sí. Bueno, y lo que está por venir, que hay como seis series, me ha parecido ver, que están... Bueno, ahora en final de año tenemos Andor y Ahsoka también la tenemos este año. Y en el 23 esperemos que para bien Mandalorian.
Y otra que se llama Acólito.
Acólito.
Acólitos.
Que sale Jude Law.
Sí, pero eso ya para dentro de unos cuantos años.
Bueno, todavía. Pues imagínate lo que inventarán.
Pero hasta entonces hay más cosas. Hay series de dibujos, hay no sé qué. Creo que la República, la Antigua República, también quieren sacar cosas. A ver, están colapsando. O sea, lo poco bueno que tenía esta historia, que es que tú te lo metías en la cabeza y te lo imaginabas, te lo están dando todo mascadito y te lo están cagando. Por lo menos para mí.
A ver, yo me imaginaba que no vi de otra manera.
Vale.
Porque se supone que...
A mí me cuadró, ¿eh? Lo que vi en los dos episodios anteriores me cuadró. Lo que he visto hoy ya no.
A ver, yo que metan a Leia es como meter a Baby Yoda. Es otro Baby Yoda.
No, para eso tenemos a Lola.
A Lola y mini Leia. Mini Yoda y mini Leia.
Yo creo
no,
que...
No saben hacer otra cosa. Dicen, esto funcionó, pues ahora vamos a hacerlo con Kenobi.
No, pero escucha, lo que funcionó fue no inventarse mil cosas.
Estás hablando de Mandalorian.
Sí, o sea, vale, te inventas un planeta, Nevarro, vale. Te inventas cositas, vale, pero con control. O sea, no empieces a inventarte, en todos los capítulos te inventas 7, 8, 9 cosas absurdas para sacar muñequitos para vender.
En Mandalorian, cada capítulo iba a un planeta. Cada capítulo era un planeta inventado.
Pero, no.
Pero había, escúchame, pero había.
No siempre.
Había chicha.
Casi siempre.
Ahí había chicha. Dices Nevarro y veías Nevarro y te enseñaban Nevarro y veías lo que pasaba en Nevarro. Aquí, el planeta este que se han inventado hoy. A que no sabes ni cómo se llama. Porque qué importancia tenía.
No, pero era muy verde antes de que llegara el Imperio.
Sí, exacto, pero nada, simplemente.
Porque tenían que poner algo.
Y habían familias.
Y el Freck, ¿tiene que ser alguien completamente nuevo? Porque en Mandalorian, al principio, uno ve muchas cosas, pero no son totalmente nuevas. Ya te suenan haberlas visto antes. jugar con lo que ya conoces es lo que le da contexto, pero si pero te lo inventas todo...
Es que eso luego venderá libros y venderá cómics, sí, y venderá muñequitos.
Y muñequitos de Lego, y el montaje de Lego del castillo de Darth Vader, exacto, y así, eso sí, exacto. Eso es cierto.
Bueno, puntuamos el episodio 3 y hacemos un retroceso al episodio 1 y 2 como quería Pepe.
Al episodio 3 le doy un 3.
Yo le doy un... La verdad, un 4, un 3,5, 4.
Yo lo dejo en un 4,5, como he dicho, porque me gusta la luz y me gusta el Darth Vader que a vosotros no os gusta.
Pero esos son detalles, es lo que digo. No es el guión completo de la serie, son detalles. Y si a la gente le gusta la serie por los detalles, pues que se compre libros y se compre cómics.
En los detalles muchas veces está la virtud de las cosas. Los pequeños detalles, acuérdate. Bueno, volvamos atrás, volvamos al episodio 1 y 2. Pepe, ¿qué nos querías decir? ¿Qué nos hemos dejado?
No, cosas que vi.
Cosas.
Yo los dos episodios que habéis puesto tan a recaldo, a mí me parecieron buenos. Yo les pondría de 8 para arriba a los dos. Porque vi cosas, claro, vi cosas que me llamaron la atención y dije, anda, mira, es algo así como lo que pasó con 30 monedas.
Uf.
Que ves de...
A ver. No sacamos el libro de mierda. Abramos el cajón de mierda.
Un momento que beba un sorbo de cerveza. Vale. Vale, vamos a ver. Para empezar, al principio del primer episodio hay una pequeña intro, ¿vale? Esa intro dura exactamente 6 minutos. Clavaos, 6:00. Y tiene dos partes. Una de 4:00 y otra de 2:00. Yo me quedé, lo estaba viendo y pum, veía los cambios y digo, anda, mira. Justo en los primeros 4 minutos se hace un resumen de los episodios 1, 2 y 3 para que te pongas un poquito en contexto de todo lo que ha pasado. Y en 4 minutos queda bastante bien explicado. Dices, qué vacío de contenido que están los episodios 1, 2 y 3. Esos que habéis nombrado antes como la trilomierda, ¿no? Pues en 4 minutos, señores, se pueden explicar los episodios 1, 2 y 3 y tú entiendes qué es lo que ha pasado. 4 minutos. Y luego hay dos más.
¿En esos 4 minutos sale Jar Jar Binks?
No. Pero es que en esos 4 minutos tampoco sale la famosa escena en la que Obi-Wan Kenobi parte en dos trozos a Darth Maul y se cae por el pozo. Lo cortan. ¿Qué? Y además se nota que lo hacen para que no se...
Que, por cierto, en esa escena Obi-Wan está en una posición baja.
No.
Sí, está abajo.
Ah, entonces.
Ah, vale, perdón, no sí. Cuadra es cuando salta.
Estás en una posición baja, ¿no? Tienes. Aquí ya hay una incongruencia. Sigamos.
Vale, sí. Lo dicho, los episodios 1, 2 y 3 están muy vacíos de contenido. Se pueden reducir a 4 minutos. El segundo bloque explica una idea que yo leí antes de empezar de ir a ver el episodio 3. ¿Cómo se llama el episodio 3? La venganza de los Sith, ¿no?
No me acuerdo.
Sí, sí.
Sí, vale. Antes de ir a verlo al cine, me pillé un libro de Matthew Stover que se llamaba el episodio 3. En ese libro hay un concepto que se explica y que se explica en esos 2 minutos. Se explica súper bien. ¿Por qué se transforma Anakin Skywalker en Sith? ¿No? Para salvar a Padmé. Él tiene sueños en los que ve que Padmé muere y él lo que quiere es salvarla. Entonces, el poder que necesita lo tiene que buscar fuera de la Orden Jedi porque los Jedi no le hacen ni caso. Yoda le dice que tiene que acostumbrarse a la pérdida y el otro le dice no sé qué. Total, que al final coge y se hace Sith porque lo único que le dice entre tú y yo podemos aquí encontrar el conocimiento que necesitamos para salvar a Padmé es Palpatine, ¿eh? Es el emperador, el futuro emperador. Entonces, en esos 2 minutos se explica esa idea. Y yo creo que queda súper bien explicado y te queda perfectamente claro que él se convierte en Darth Vader por eso.
Pero en la película también me queda claro que es así.
No.
¿Cómo que no?
A mí no
si
me
te quedo. Lees el libro.
Sí, si te lees el libro.
Ahí coincido con Pepe.
No, bueno, pero yo no me dio el libro y yo tenía esa sensación. Uf,
pues a mí.
Pero en la película que queda muy súper rápido, muy no sé.
Que qué. No me gusta y que queda rápido y qué tal. Sí, ahí os doy la razón. Pero que él se pasa al lado Sith por salvar a. Porque ve que va a morir Leia y por salvarla. Eso lo tengo clarísimo.
Leia no, Padmé.
Perdona, Padmé.
Estás confundiendo la madre con la hija.
Sí. La cuestión está en que la transición esa a mí sí que no me gustó, porque la vi muy rápida.
Pues sí, porque en el libro se tarda todo un libro en explicártelo. Y en estos dos minutos esa idea queda muy clara. Dije, hombre, mira, se han decidido a recuperar algo que mola. Y es eso, o sea, si tenéis presencia de ánimo para volver a ver el principio, 4 más 2, 0, 0. Lo pasé dos veces. Digo, esto debe ser una flipada de las mías que me bebió demasiadas cervezas. No, exacto. Y entre las dos suman 6, ¿no? En fin, no sé por qué suman 6 y no suman 15, pero es exactamente eso. Esa cantidad de tiempo. Eso, para empezar, ya me pareció interesante. Digo, mira, joder, cosas que tienen cierto interés. Ah, por cierto, hay una escena que se ve en los primeros 4 minutos, que es cuando los soldados clon entran al templo Jedi y empiezan a masacrar el rescate de los niños.
Sí, esa parte me gustó.
Esa está muy bien.
Sí.
Eso está muy bien, ¿no?
Pues a mí no me gustó. Porque ahí sale, se supone que son maestros Jedi y 4 soldados de asalto se cargan un Jedi. Lo vi un poco...
Bueno, 4 y luego otros 4 y otros 4. Hasta que al final el pobre o la pobre se cansa.
Los pobres son las pobres, porque se ven que son 6 o 7 Jedis y una caca de Jedis.
Bueno, en fin. El templo Jedi es destruido. Eso, ¿vale? ¿Qué es lo que se ve ahí? Los clones que se ven ahí son los de la Legión 501.
Ese es el que luego salió fuera.
El puño de Vader. Hombreras azules, armadura blanca con rayas azules.
Es el que va pidiendo luego limosna.
Sí, es el que se encuentra Obi-Wan. ¿Por qué Obi-Wan pone esa cara tan rara? Joder, porque le puede reconocer. O sea, es uno de los soldados que entró a masacrar a los Jedi dentro del templo Jedi, ¿no?
O porque sabe que ha matado a Jedi, o estaba específicamente
también, preocupado. También, pero vamos a ver, o sea, es uno de los malos. Los que fueron a matar a Bin Laden, a que sabían cómo era Bin Laden. Joder, era del el Obi-Wan Kenobi, era del Consejo Jedi. O sea, ese tío tenía que conocerle.
Tenían la carta típica, la baraja, con la foto de,
lo que fuera,
de Kenobi, ¿vale? Para cargárselo.
Entonces, se ve que está pidiendo limosna, Kenobi va, le da la limosna y se queda así mirando y mira alrededor y tal. Y digo, mira, está como flipando en plan de, por favor, que no diga quién soy.
No, pero aquel
no se le cuenta. No lo conoce, ¿no?
No lo reconoce.
Pero ¿por qué en esa escena que lo comentabais se ve la armadura y todo? Para eso, para lograr ese efecto, para que tú te des cuenta, ostras, que es uno de los que entraron a matarte. Y le da, y le da
yo no todo. Creo que sea por...
Sí, es por eso. Es por eso
por si lo reconoce. Yo creo que porque él ve que es un clon y los clones mataron a los Jedi.
Que la armadura es la de la Legión 501, que se ve. O sea, y él...
Es la que se fue encargar, claro, de tío, matar
son,
a los Jedi.
Son los que entraron allí, los del puño de Vader, que entraron allí a matarlos, son esos. Porque no fueron otros, fueron esos.
Una pregunta, ¿por qué se llama el puño de Vader si todavía no existía Vader?
Sí que existía Vader.
¿Ya estaba?
Cuando se produce la destrucción del templo Jedi, sí. Él ya ha nacido como Darth Vader. Y ahí dice, tu nombre será Darth Vader. Y todos nos quedamos ahí, ¡qué asco! Esto no puede ser.
Una pregunta. ¿La tercera hermana y la cuarta hermana y todos esos conocen a Vader, a Anakin?
Según la tercera hermana, sí, sabe quién era. ¿No? Porque dice, Anakin está vivo, no sé qué.
Claro.
Y de hecho no le dice que se llama Darth Vader. Le dice que se llama Anakin.
Y por eso es lo que yo no entiendo.
De hecho, a fecha de hoy, creo que Ben Obi-Wan no sabe que se llama Darth Vader.
No.
Nadie se lo ha dicho.
Nadie
todavía.
Se lo ha dicho.
No.
Lo ha visto, ha luchado con él, pero no sabe cuál es su nuevo nombre, bueno, de Sith.
Que ha luchado con él.
Y claro, y los inquisidores y todo, yo no sé si en verdad saben que Darth Vader es Anakin Skywalker.
En teoría sí, por lo menos la tercera hermana lo sabe. Que hablemos un poco de los inquisidores, ¿vale? Si os parece un poquito. Vale. Ya nos nombramos cuando, me parece que fue en el episodio de, no sé si fue en el de Darth Maul o fue en el de
Darth Maul.
En el de
6.5.
En el episodio 6.5 hablamos de distintos puntos de la fuerza, ¿vale? Y hablamos del Inquisitorius, ¿vale? Que los habían entrenado como a Darth Maul. ¿Cómo se llama? Asesino Sith o infiltrado Sith, ¿no? Que es una especie de mata-mata que realmente no sirve para mucho más que para matar.
Pero son gente que tienen algo de fuerza, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, el Gran Inquisidor era guardián, era uno de los guardianes del Templo Jedi, de Coruscant.
O sea, que era Jedi. Sí, sí, llegó a ser Jedi.
Sí, ese fue Jedi. Y el resto...
Serían niños que los capturarían.
Tengo aquí el tomo 29 de la enciclopedia de Star Wars. Ahí, aquí dedican un poquito a cada uno de los inquisidores. Pero lo que no me he puesto a ver... A ver... Vale, Gran Inquisidor, sí. Vale, era guardián del Templo Jedi. Tenemos a la segunda hermana, que la segunda hermana no aparece, ¿no? Segunda hermana, aquí no aparece.
No.
Vale, la tercera y cuarta hermanas... La tercera hermana es esta que no lleva la cara, que lleva la cara, que también es un poco flipante, porque todos los demás van súper maquillados, la cara oculta, no sé qué, y ella va de humana normal y corriente, y la habéis visto, los ojos son normales.
Sí.
Los demás llevan ahí el lado oscuro, que flipas, o son raros, o son alienígenas. Ella no.
Estás hablando de la tercera hermana.
De la tercera hermana.
Pero es que yo creo que esta tiene pocos poderes Jedi, fíjate tú lo que te digo.
No sé, puede ser.
Sí. ¿Aquí? Que los ha utilizado, como bien me ha comentado antes Enrique, porque no me había acordado, pero creo que no tiene... De hecho, en la escena, en el episodio 3, el hermano 5 utiliza la fuerza, la levanta.
Sí, el quinto hermano.
Parece que tenga más fuerza, ¿no? Que tenga más poder dentro de la fuerza que esta.
Esta no sé de qué va, porque según la enciclopedia de Star Wars, las acciones o el destino del tercer hermano o hermana, porque entonces cuando yo me compré este libro no se sabía. A ver, se ignoran directamente, ¿no? Gracias Disney, gracias Disney por darme la información que necesitaba.
Pero tú no te preocupes, Pepe, que el año que viene te sacarán otra enciclopedia
actualizada. Vale, la otra que aparece, que es esta que lleva como unos tentaculillos, ¿vale? Sí. Con la cara verde y tal, que no he sido capaz de encontrar la raza que es. Me suena, pero no he sido capaz de encontrarlo aún. Esa debe ser la cuarta hermana. Porque además aquí aparece una cuarta hermana de la que tampoco se sabe nada. Pues ya sabéis, o sea... Y esas dos son las que no aparecen en Rebels. Así es que son las que van a palmar. Así de claro. Eso, hasta ahí lo tengo clarísimo.
Oye, ¿habrán cogido Rebels y lo habrán hecho... No lo habrán hecho canon o todas las cosas estas?
Lo sacan fuera.
Claro, yo qué sé, es que ya no sé qué creer. ¿Rebels está cerrada?
Sí, sí.
Pues igual lo han sacado fuera.
En Rebels aparece el quinto hermano, que es este que tiene... Rebels
creo que la han quitado del canon o algo así, ¿no?
¿El Rebels no?
¿No?
No.
No fue, no sé.
Espero que no.
Conociendo a esta gente, le falta poco para sacártelo del canon y...
Les da igual. El quinto, mira, el quinto hermano, el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, esos existen en Rebels. Con lo cual, si aparezcan o no aparezcan, no va a pasar nada con ellos. Es como el Gran Inquisidor. En el episodio, creo que es el segundo, ¿no? La tercera hermana lo atraviesa con el sable de luz. Sí. Pues no está muerto. Porque ¿qué? Sí, en Rebels se le ve. Y además, tenemos aquí las fotos y se parece lo suficiente, a menos que se inventen algo. En plan de, esto es un clon, que flipas, mejorado. O es uno que se parecía mucho, es que era su hermano.
O a lo mejor es su hermano, como ahora resulta que Obi-Wan, sí, Kenobi tiene un hermano.
Ojo con eso. La manía de inventarse los detallitos. O sea, ahora la familia de Obi-Wan Kenobi. Es que va a salir, lo decía Enrique, pero es que va a salir. ¿Pero para qué? ¿Para qué?
Claro.
Vamos a ver. Y claro, el hermano de él tendrá poderes de la fuerza, seguro.
Claro, seguro.
Será la leche.
Es que con lo fácil que es no nombrar nada de eso e inventarse otra frase que le diga a la pequeñaja esa. No, tienen que meter eso para que todos los fans se vuelvan locos.
Y te
saquen otro libro y cómics y todo el rollo para arreglar las cagadas que están haciendo.
Me esperaba más de Deborah Shaw, sinceramente. Dirigió dos capitulazos en Mandalorian.
¿Cuáles?
El pecado, la batalla contra los mandalorianos.
Oh, qué bueno.
Ese es de ella, ¿vale? Y ajuste de cuentas, que es cuando muere Quill.
Vale.
Que acabas el episodio y te quedas, me cago en la...
Vale, vale.
Esos pues dos son, sí, de Deborah Shaw.
Ahí está muy bien.
Caray, yo me esperaba más.
Sí.
Yo no sé qué ha pasado con esta chica. Bueno, con esta chica. Imagino que la Kennedy, esta tendrá algo que ver en todo este potaje. No sé. Aquí están haciendo unos signos extraños. En fin, algo tendrá que ver. Porque me extraña mucho. Me extraña mucho que esto esté...
Sí. Bien, bueno. Sigue, Pepe, sigue.
Sí, a ver. ¿Qué quería decir? ¿Qué más quería decir yo? Me gustó mucho... la parte de cómo se caza un Jedi. Esto de que el Jedi...
Con paciencia.
El código, ¿no? O sea, siguen el código y son incapaces de huir de su código y tal. Y entonces eso lo contraponen a cómo Obi-Wan Kenobi se dedica a ser...
Un cobarde.
Pescatero.
Un cobarde.
Sí, o sea, y pasa de todo y él está ahí con un bajo perfil y además completamente apartado de la fuerza.
Por eso no pueden cogerlo.
Exactamente.
Ya, pero están matando gente.
Sí, pero él ya lleva 10 años así y es la dinámica que sigue.
Pues es que es lo que digo, que están destrozando al personaje. Destrozándolo completamente. Porque aquí lo ves y es un cobarde total, es que pero va huyendo.
A ver, una cosa.
Matan a un tío, le parten el cuello, no sé qué, y el tío
de la,
no aparece para defender a nadie.
Pero escucha, de la primera vez que vemos aparecer en la historia del cine de Star Wars, tiene el mismo perfil. un perfil bajo, escondido, con su capucha en el episodio 4.
Sí, pero no es lo mismo. Este Obi-Wan Kenobi está...
No es lo mismo. Es un cobarde, ¿no?, que un ermitaño.
Exacto.
Porque ahí cuando ve a Luke que está en el suelo y los moradores de las arenas se lo van a cargar, aparece y lo defiende.
Pero esos son unos mindundis que no van buscando.
También porque es su objetivo. Es que él ahora mismo lleva 10 años viviendo por y para vigilar a Luke.
A Luke.
Y ya está.
Que ha salido de lejos.
Exactamente.
Capítulo 3. Luke ha salido de lejos.
Bueno, capítulo 1.
No, pero digo que llevamos el capítulo 3 y Luke está por ahí.
Sí, porque fue en el 1. Es de lejos porque salió en el 1. Estamos en el 3.
Y está de niñera de la cría esa. Patético.
Bueno, a mí el detalle de Bail Organa llamándole, por favor, ayúdame. Además, luego lo piensas y cuadra un poco, porque Leia, ¿a quién va a llamar para ayudarla? Obi-Wan Kenobi. O sea, a quien la salva cuando es pequeña.
Pero él la llama general, ¿no?
Sí, general Kenobi. General Kenobi, sí.
Ahí, sacar todos los fallos.
Sí, exactamente, general Kenobi. Aquí sí que sabe que es un Jedi y que tiene... Bueno, porque al final...
Cuidado, aquí no, antes.
No, aquí es...
No, pero aquí hay una escena que lo llama la imperial esta, que es...
Sí, que es la rebelión.
Le llama Obi-Wan Kenobi.
Ya, pero él dice
que se supone que lo oye, la cría lo oye. No, sí. No, ahora me llamo Ben.
Se llama Ben, sí.
Ya, pero ¿y esa diferencia? Ben Obi-Wan Kenobi. Es como si llamo... No, me llamo Jimeno Carles, pero ahora me llamo Manolo Jimeno Carles.
Hay que justificar lo que pasa después. Y como lo estamos dedicándonos a explicar cosas que no se tendrían que explicar, ¿no? Pues claro, ahora a jugar un poco los nombres. No, es que ahora me llamo Ben. Pues él es tonto. Perdona.
No, pero ahora ya sabemos que cuando la pequeña Leia llegue a su casa, pues su papá le dirá: no, es que el que te rescató era el general Kenobi. Y entonces ya eso lo sacarán en otro libro que ya publicarán.
Bueno, ya estaba diciendo que Kenobi estaba oculto a la fuerza. Es incapaz de contactar con el fantasma de Qui-Gon. Y de hecho, en el episodio 3 lo vuelve a llamar otra vez. Sí. Y está como... Y yo creo que esto tiene que ver con lo que pasa, lo que comentasteis al final. ¿Qué pasa con Darth Vader, que de repente abre los ojos y no sé qué, ¿no? Él, os lo cuento tal cual lo vi yo, ¿eh? Ha mantenido la contención esa, ¿no? Y el perfil bajo que decís, ¿no? E intentar ocultarse. Y claro, cuando la tercera hermana le dice que Anakin está vivo, él pierde por completo el control. Y lo que hace es llamarle. Y le llama como Leia llama a Luke, como Luke llama a Vader. Le llama y entonces el otro, pam, abre los ojos porque, joder, me acaba de llamar este tío.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
¿Vale? Y yo creo que es como...
Te va a contratar. ¿Eh? La Kennedy esta te va a contratar para que explique las cosas, para que las arregles.
No sé, yo lo vi así y dije, anda, es que es algo que ya se ha visto en Star Wars otras veces, ¿no? Claro, ¿es un poco chungo? Vale, sí, es un poco chungo. Porque a saber dónde está... O sea, ¿qué capacidad de cuánto cubre de ese poder? Exactamente, ¿no? Porque siempre es cuando están cerca. Sí. ¿Vale? Y sin embargo, aquí uno está en Mustafar, el otro está en el planeta este que es Tokio de noche. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo he estado en Tokio de noche, Daijo, ¿vale? Entonces, ¿dónde está Daijo? Porque eso es otro invento. O sea, otro planeta que se han inventado. Vale, vamos a vender aquí, vamos. O sea, Legos de Daijo vamos a vender 53.000. Es que, o sea, se están pasando un poquito con el tema de los inventos, pero bueno, en fin. Y a ver, ¿qué más? Continuemos la despotricada. Sí. Los uniformes de la Guardia de Alderaan. ¿Os habéis fijado cómo son?
No, bueno, no me he coscado.
Vale.
No.
Desde que empezó el tema del canon, han vendido que los uniformes de la rebelión... Para explicar que el casco sea tan raro, ¿vale? Ese casco regado. Sí. Son a imagen y semejanza de los guardias de Alderaan. Bueno, pues los guardias de Alderaan llevan estos cascos. Entonces, esto es un detalle absurdo que nos quieren vender. Y ya está, pues ya lo han conseguido, ¿vale? Porque sí, es verdad, se parece mucho el uniforme que llevan, ¿no? En fin, son uno. Que luego hay un guardia que está gordo. El guardia que matan, joder, está gordo. Vamos a ver. Que es un guardia de la princesa. ¿Cómo que está gordo? Si tendría que ser como estos de los geos.
yo lo que vi también es, están vistiendo el cortejo de la princesa, está vistiendo a la princesa y no se da cuenta de que no es la princesa.
No sé, esa escena a mí me gustó mucho, con la música y tal, y enseguida sí. Dije, mira, la princesa Leia, porque...
Claro, vale, sí, te hacen creer que es la princesa Leia, pero joder, los que están vistiéndola, luego se quita la capucha...
Ay, lo siento mucho.
Y es un bicho.
Quita bicho.
Es un bicho.
A ver, es un alienígena.
Claro, a ver. Yo es que soy su madre y todo eso, despedidos. Despedidos, pero directamente.
Menos mal que tú no eres de la Casa Real de Alderaan.
Es que menuda Casa Real. Imagínate que pasa eso con la princesa Leonor. No es que son despedidos, es que son ejecutados.
Bueno, sí, detalles.
Detalles que quieren hacerlos graciosos, pero que no tienen sentido.
Otro detalle con Alderaan, que es los edificios de Ciudad Aldera que aparecen al principio. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad y tenía 25 años menos, me bajé de internet porque entonces internet era un sitio al que íbamos a bajarnos fotos. Uno se metía con... un mix entre Windows y MS-DOS, ¿vale? Y conseguía bajarse unas fotos ahí súper chulas. Casi no había vídeos ni había nada. Y una de las fotos era del trasfondo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? El universo extendido, que lo llamaban, ¿no? Eran los edificios de Ciudad Aldera. Y eran igual. Lo mismo. Esas agujas blancas y azules. Sí, sí. Y cuando lo vi dije, ostras, esto lo han rescatado. Estamos hablando de algo que existía mucho antes de que Lucas pensara quizás en hacer los episodios 1, 2 y 3. Y ese fue un detalle que me gustó. Porque me recordó a ese momento decir, joder, bien. O sea, habéis escuchado un poco a los fans, digamos, ¿no? Claro, luego ya...
Pero han escuchado a los fans un poco solo en la parte artística y visual. En los detalles. Sigue, Pepe, sigue.
Que, por cierto, hablando de detalles, salen R2-D2 y C3PO.
No me he fijado. No me he fijado.
¿No os habéis dado cuenta?
No, no me he dado
cuenta.
Están
por ahí deambulando y C3PO está, no sé, hablando con alguien y R2-D2 está como sirviendo ahí.
¿Ah, sí?
Sí. Mirar el episodio 1 otra vez y...
No me he fijado.
Que eso es un buen detalle porque luego se supone que van en la nave consular.
Emisión diplomática.
Emisión diplomática.
Pues no me he fijado, sinceramente, ¿eh? ¿Y qué más podemos hablar? Aparte de lo que intentan de una forma un poco chapucera, ¿vale? Pero a mí me gustó correlacionar a Leia la forma que tiene de ser con su padre, con Bail Organa. Es que lo que hace Bail o cómo actúa él y los ideales que tiene, se los intenta, porque él sí es una persona seria, pero en realidad es un poco rebelde, ¿no? Y como su hija y tal. Y también intentan correlacionar a la hija con su madre y con su padre verdaderos. Fracasan estrepitosamente porque en vez de hacerlo serio, se ponen a hacer carreritas en las que... Ay, mira, a mí me parece muy bien que Disney piense que hay que coger lo que producen y llevarlo al máximo público posible. Desde los niños hasta los adultos. Entonces, claro, un niño ve que esa niña está huyendo de los cazarrecompensas malotes, ¿no? Ella sola y ¡ah, cómo me gusta esta niña, ya me gusta esta serie! Pero un adulto no le cuadra. Y lo de las carreritas, ¿qué quieres que te diga? O sea... Tres cazarrecompensas corriendo detrás de una niña. Bueno, vale. O sea, vale.
No, y luego la ves corriendo por los tejados del planeta ese, ¿cómo es? ¿Taiko?
Daijo.
Y también es de risa que no puedan cogerla. Madre mía. Y la otra haciendo parkour de este y tampoco pueda cogerla.
Esas escenas son... Yo creo que no se le ha dado bien en esta serie la directora a las escenas de acción.
No, pero porque yo creo que intentan... Que el público sea lo más extenso posible. Es algo que Jorge, por ejemplo, defiende mucho. Que las series de Disney intentan que la pueda ver todo el mundo. Y al final queda algo que no te cuadra. Porque vale, o eres muy pequeño o eres muy mayor y no te cuadra.
Vale, lo que dices tú, vale, está ahí. Pero hazlo un poco más real.
No, perdona. O sea, si quieres hacer algo para los niños, hazte la Dama y el Vagabundo, hazte la de Pinocho que han hecho y ya está. A mí no me toques a Star Wars para coger a gente joven y que se enganche otros 40 años. No.
Lola. L-O-L-A 59.
No, L-0. L-0-L-A 59.
L-0.
En fin.
Ay, Dios.
Mira, ya que estamos hablando de la persecución de Lamin y Leia, hay tres cazarrecompensas que intentan capturarla, ¿no? Uno que es un humano, que está. Tiene su punto porque el humano le dice. No sé qué le dice a Leia, y la niña le dice: no te tengo miedo. Y el humano le dice: lo tendrás. ¿Vale? Eso os tiene que sonar.
Sí, sí, sí.
Eso os tiene que sonar. ¿Vale? Y por otra parte, aparte del humano, que es como el jefe, claro, como siempre. Hay otro personaje que parece un Zabrak, pero que no lo es, que tiene así como unos pinchitos en plan cresta. Y el tercer personaje es el que comentaba yo ayer con Miguel Ángel, que es.
Sí que es, pero no es la música.
No es la música, vale.
Explicar.
A ver, sí, hay un personaje que tiene. Yo creo que es una mujer. La cara verde, que es un. Es como el personaje del príncipe Xizor de Sombras del Imperio. Es un Folín, ¿no? Folín. Sigo mirando ahí, vale. Bueno, pues a mí me sonaba que en el momento de la persecución. Me sonaba. Se oía una musiquilla por ahí y digo, ostras, esto sale en Sombras del Imperio. Y ayer estuve escuchando el tema de Xizor, del príncipe Xizor de las Sombras del Imperio. Y que, bueno, Sombras del Imperio es un juego que salió en los 90, que está basado en un libro de Star Wars. Y digo, encuentro como similitudes. Los expertos en bandas sonoras dicen que no. ¿Vale? Que me equivoco. Vale,
lo hemos escuchado posible. Varias veces, es antes posible, incluso de que llegaras. Y no hemos encontrado similitud.
No, hay como una. Y luego sigue de fondo.
No.
A mí me sonaba, ¿no? Y dije, mira.
Tú has visto el personaje y lo has intentado a lo mejor subconscientemente relacionar.
Inconscientemente. Sí. Como diría Víctor Suay, inconscientemente, no subconscientemente. pues sí, es posible, ¿no? Pero ese toque es interesante. Porque es un. ¿Ves? Eso no se lo han inventado.
Sí, es una raza que existe.
Que no hace falta inventar. Es que está todo inventado ya.
Claro.
No metas más cosas raras. En fin. ¿Qué más? Ah, sí, el tren. El tren en el que viaja desde el trabajo Iwan Kenobi. Si os habéis fijado en la máquina. Bueno, pues si veis el deslizador que utiliza Rey, es tajo parejo. No es exactamente igual, pero el diseño es clavado. Es mucho más grande.
No, lo que sí que yo veo es que desde Mandalorian han intentado mantener.
¿Las naves?
Una estética
de naves
muy parecida a los episodios 4, 5 y 6.
Puede ser.
Y abandonar
las precuelas 7, 8 y 9.
No, el 1, 2 y 3. Anteriores. El 1, 2 y 3 que eran muy modernas.
Las que se resumen en 4 minutos.
Sí, claro. Sí.
Entonces, esa estética sí que está.
Las que brillaban mucho.
Sí, exacto. Esa estética sí que la han conseguido y se mantiene.
Pero ojo, que. La nueva nave de Mandalorian es una nave cazadora.
Es un Novian. Sí, pero eso, claro. Eso lo hacen para unificar todas las películas, está claro.
No, eso lo hacen para que yo me compre, pique y me compre el Lego, la navecita de Lego. Pues sí, qué picado.
Pues que sabéis que esta semana me llegó el Razor Crest, que ahora os lo enseñaré.
Ah, vale, ahora nos lo enseñas, mariquita. Vale, ¿qué más iba a decir yo? Una mentira. Ah, sí, desenterrando el sable de luz. Obi-Wan Kenobi. No,
ahí yo me partí el culo.
Obi-Wan Kenobi.
Si me dices que no utilizó la fuerza para encontrarlos.
Te digo algo mejor, ¿vale? Es un detalle, o sea, es bonito cuando lo ves que está desenterrando el sable de luz y va a recuperar su vida. El desierto se mueve. La arena se mueve. Tú entierras algo en el desierto aquí y aparece a 53.000 kilómetros.
Pero estás hablando de la Tierra, no de ese planeta.
O sea,
tú entierras
¿cómo
algo.
¿Cómo encuentra el maldito? Pero si se ha movido con el desierto.
Tú entierras algo en el desierto.
No puedo utilizar la fuerza porque está cerrada la fuerza.
A los 15 minutos y no lo encuentras.
Claro.
Es un desierto.
Pues él lo tiene geolocalizado.
Es que no hay ni árboles para. No.
Y os habéis dado cuenta. Pues no,
pero es que el que lo sabe dónde está enterrado es el camello.
Ah, no, el camello no. El opi-opi.
Se para y dice, pues aquí está.
Pero es más, os digo, luego en otros episodios, Rey mete en el mismo agujero el sable.
es verdad, también es. Bueno, que por cierto, lo del opi-opi este está guay, porque ahí se ve, a Obi-Wan Kenobi le gustan mucho las monturas vivas, ¿vale? Y ahí se ve que tiene, porque hace una cosa que es robar. Yo cuando vi que Obi-Wan Kenobi robaba comida, digo, ostras, ha robado. ¿Qué es esto, no?
Pero era para él.
Y se lo da, al Opi-Opi. Aún mantiene esa especie de vínculo, ¿no?, con él. Hay otra cosa que también relaciona con Obi-Wan Kenobi, que es el tema de las drogas. Ya les ha dado por ahí. ¿Vale? En el episodio 2 hay un tío que le ofrece píldoras letales. ¿Quieres píldoras letales? Aquí se acerca una tía y le ofrece especia. Y digo, ¿esto qué pasa? Que lo van a continuar, ¿no? Es como un imán para...
¿Sabes quién es? ¿Quién le da?
No, no lo sé. Estuve buscando. Digo, tiene que ser alguien.
No, a ver, la actriz que hace a la tía esa es la hija de Obi-Wan, que no vi de verdad.
Ah, leche. Y la hija le ofrece drogas al padre.
Y
ah,
además
qué bueno.
le dice la frase, yo también fui una hija.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero eso es lo que es como no me gusta, que al final todo son tonterías.
No, pues yo encuentro cierto interés.
Es que el productor es él, tenía que meter la mano por algún lado.
Claro, al final es una serie que se basa en tonterías y en detallitos y en un guión bajo.
Si te pierdes muchos detalles, descontextualizas un poco de lo que va.
Yo una cosa a favor de la serie a la que estamos poniéndola a parir, pero eso ya va con el actor. Es que me gusta mucho cómo lo interpreta.
Sí, se los come a todos. Sí, eso es
buen actor. Eso yo no he dicho nada.
Sí, sí, el tío no dice nada y le ves en la cara y dice, joder.
Sí, las expresiones. Por decir algo bueno de la serie.
Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo que por decir algo bueno? Los dos primeros capítulos son cojonudos. El tercero ha sido un fiasco de espanto, pero los dos primeros son
buenos. Buenos actores no significa que las series o la película
sean buenas. No estoy diciendo eso.
Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, Thor Love and Thunder, The Black Swan, León el Profesional. Ahí aparece una
León el Profesional. Espérate, León el Profesional.
Aparece una actriz recurrente, pero que aparezca esa actriz recurrente no significa que la película
León el Profesional es muy buena.
Bueno.
Las otras ya te lo puedo...
A mí me sobra la niña. Es como un Baby Yoda. Lo dejo caer ahí y ya discutiremos luego.
Pues dile a Enrique dónde puede comprarlo.
Bueno, coñas aparte. ¿Qué más quería decir yo de todo esto? Ah, sí. Vale, Daijo. Déjame que hable de Daijo, ¿vale? Planeta Daijo. Tenemos un amigo que su pareja es japonesa. Entonces se me ocurrió preguntarle, porque Daijo es de inspiración oriental, claramente. Ya os digo, como Tokio de noche. O sea, yo que lo he visto, digo, esto es Tokio de noche. Y les pregunté qué significaba Daijo. Y ostras, no supo. No supo decirme por dónde iba el tema, ¿no? Me dijo que estaba relacionado como con algo grande, pero que no sabía muy bien. Igual es por falta de contexto. Yo estuve mirando, investigué por mi cuenta y hay un... En Japón hay un régimen de detención que se llama Daijo Kangoku, que básicamente tú entras pero ya no sales. Yo creo que sonará. Porque sí. Daijo, nadie sale de Daijo. Eso es lo que dicen. Aquí entra gente y no sale, ¿no?
¿Eso dónde?
Eso en Japón. Es un sistema de detención que se ve que no. Para como es Japón, ¿vale? No cumple muchas garantías de derechos humanos y tal. Bueno, pero básicamente te pueden tener encerrado el tiempo que quieran. No sé cómo lo harán. Hay otros que llevan a la gente a Guantánamo, ¿no? Pues esta gente pues tiene el Daijo Kangoku este. Entonces yo creo que lo de Daijo va por ahí. Porque es un planeta que ya lo dicen que. Tú vas a Daijo
y ya no sales.
Y lo probable es que no salgas, ¿no?
Pues sí, va totalmente.
La chica dice, yo era hija de alguien. Sí. Vale, yo era hija de él, tío. Qué ignorante me siento. En fin. Vale, pues eso. ¿Qué más? Lo del clon veterano ya lo hemos comentado. Ah, sí. El detalle final. ¿Os habéis dado cuenta cómo les gustan ahora los yaguas? Que aparecen hasta en la sopa. En el primer capítulo hay una conversación entre Obi-Wan y un Jawa que le está vendiendo, que además es el que le ha robado, o sea, dice, no me funciona el evaporador. Y aquel le dice, ah, pues casualmente tengo aquí la pieza, pues si me los vas a robar, por lo menos límpialas, ¿no? O sea, los Jawas, nadie sabíamos nada de ellos. Salieron en The Mandalorian, ya lo han petado. Jawas sí. Hasta en la sopa, ¿no?
Sí, sí.
Me gusta, el detalle me gustó, ¿no? Pero, venga.
A ver, es una raza que me ha reído mucho con The Mandalorian. Sí. Y ahora en Obi-Wan Kenobi también.
El detalle, no, es que me falta una pieza ya que tengo casualmente una, pues si me la vas a robar, por lo menos límpiala.
Límpiamela, ¿no?
Y aquel le suelta algo así como, la limpieza no entra en el coste. No en el coste. Joder, es que, macho. En fin, ya os digo, estos dos primeros episodios a mí me gustaron, porque vi un Obi-Wan, pues lo vi más humano, lo vi apartado de la fuerza, ¿no? Que está así como recluyéndose, un cobarde, porque se comporta como un cobarde, no se comporta como un Jedi, pero...
Gracias a eso vive.
Sí, pero... Tiene chicha. Ahora, la conclusión del episodio 3, O sea, ya puede mejorar, ¿eh? Porque lo del episodio 3 ha sido un batacazo espectacular. Yo venía aquí, ya me había traído mis libros, mis notas, y he tomado 4 notas y encima es que incalificable lo que he visto. O sea, el duelo, entre comillas, entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi ha sido patético. Pero es que no tiene otro nombre, es que ha sido patético. Es como cuando en Indiana Jones, para huir de los rusos, giraba una esquina. ¿Eh? En la calavera de cristal me parece que escogía. Tenía que huir de los rusos, giraba una esquina y ya había huido de los rusos. Pues me ha parecido lo mismo, digo, pero esto. Y luego encima lo del túnel cuántico, lo de la niña repipi, que le haya pasado de ser una niña incordiadora, que te recuerda a quien va a ser de mayor, a una niña repipi que le contesta a los mayores.
Perdona, yo ya la veía así en el 1 y en el 2. Sí.
No, yo no, pero porque le encontraba contexto, pero aquí ya no. Con lo que he visto hoy, ya no. En fin. Ya no continúo hablando, que llevamos 55 minutos y ya me han pegado 2 apercibimientos. Víctor, no. Qué suerte tienes.
No, a ver, si quieres decir algo más, dilo ahora o calla para
no,
siempre.
No, ya está. Ya no voy a decir nada más.
Ya está, no hay nada más, ¿seguro?
Ya seguro.
Luego no te quejes.
Seguro.
Vale. Pues nada, creo que ya hemos dado las notas, hemos dicho lo que nos ha parecido. Yo he dicho 4,5, Pepe ha dicho 3.
Este 3.
Y Enrique 3,5.
3,5. Bueno.
También he dicho nosotros que de 8 para arriba, ¿eh?
Ay, yo creo que te has pasado.
No, me gustaron mucho. Yo me emocioné, ¿eh? Cuando vi los 2 episodios dije, esto, claro, yo iba esperando lo que decís vosotros. La basura infernal, ¿vale? Pero me encontré con algo, con recorrido, y que le encontraba gracia, y con detalles. Lo del soldado clon me gustó muchísimo, porque además me fijé en él por los comentarios que habéis hecho de, es que lleva la armadura, es que no entendemos por qué. Pues, joder, para eso, para que tú te fijes, ¿no? Claro, si a lo mejor si no lo hubieras comentado, no me hubiera fijado. Con lo cual, o sea, invito a todo el mundo a que escuche los programas y vea los episodios, porque encontrará pistas, detalles y cosas en las que fijarse. Y a lo mejor el problema que he tenido en este episodio es que no me esperaba que hicierais el vuestro. Entonces, igual el problema ha sido ese. Pero bueno.
No sé. Yo creo que volveremos a reunirnos para hablar sobre el episodio 4. Creo.
Lo intentaremos.
Y nada, os recomiendo, si queréis más información sobre Star Wars, tenemos un especial de Star Wars, tenemos un 6.5 en el que yo aprendí un montón de cosas de Star Wars y yo me creía que sabía. Y luego tenéis también un especial de Darth Maul muy bueno que os recomendamos. Revisar todos los episodios y poneros al día. Y nada, si sale todo bien, en la siguiente semana intentaremos reunirnos. Si el episodio más o menos es bueno, si podemos por nuestros trabajos que nos dejan. Y nada, pasamos a las despedidas. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Enrique.
Gracias a ti, que la fuerza te acompañe.
Gracias a ti y a ver si mejora la cosa.
Que la fuerza acompañe a la directora Chow.
Y a la Kennedy. Por favor, señora, no me estropee más la enciclopedia de Star Wars.
Deje a Filoni ya. Ya Favreau.
Sí, a Rodríguez lo quitas, por favor.
Que cojan las riendas, por favor.
Muy bien. Pues nada, chicos. Gracias por estar por aquí. Y adiós.
Adiós.
Adiós.